Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas.
Hoy, en Así Como Suena, les tenemos una invitación. Sí, de hoy hasta el último día de enero del próximo año, si usted tiene un rato, creemos que debe visitar la exhibición Un Primer Acercamiento entre el Parque Urbano Aztlán y el Museo Dolores Olmedo. Y este primer acercamiento tiene el altar. Sí, uno de los más bellos y legendarios altares de muertos que se montan en México y que después de nacer en el Museo Nahuacalli, de ahí irse al Museo de la Noria, ahora llega al Parque de Chapultepec, en lo que será Aztlán. Claudia Iskovich habló con los artistas que lo montan y decoran y recorrió, antes de su apertura, la exhibición y nos da una primera probadita de esta joya. La exhibición abre todos los días a las 10:30 de la mañana. De jueves a domingo cierra a las 10 de la noche y de lunes a miércoles a las 7 de la tarde. Ahí, en Chapultepec, donde estuvo la feria.
Felipe Linares acaricia y da forma a una serpiente de papel periódico. Faltan unos días para las celebraciones de muertos y aún menos para la inauguración de la ofrenda del Museo Dolores Olmedo, que este año se montará en el Parque Urbano Aztlán, en la antigua Feria de Chapultepec. De modo que el hijo de don Pedro Linares, el cartonero que dio origen a las criaturas fantásticas de papel maché que hoy conocemos como alebrijes, no puede parar de trabajar, ni siquiera mientras responde a mis preguntas. En la misma mesa del taller familiar, a unas cuadras de los bulliciosos mercados de Jamaica y Sonora, entre cazuelas de cobre llenas de engrudo y rollos de papel craft, su hijo Felipe pinta de azul una base de madera.
Veo que no paran de trabajar. ¿Cómo cuántas horas están trabajando al día?
Pues hasta que el cuerpo aguante.
Así que, como dije, hasta que el cuerpo aguante, exactamente.
Cuando hay un compromiso, pues...
Hasta las 11, 12.
Las 11, 12, una, según como vaya uno adelantado.
El avance, si está el avance, sí, pues ya un poquito más temprano descansamos. Pero si el avance no está bueno, pues sí, hasta que el cuerpo aguante para poder realizar las figuras.
La familia Linares ha estado a cargo de moldear las calacas gigantes de las ofrendas de Dolores Olmedo, la coleccionista y mecenas de Diego Rivera y Frida Kahlo desde los años 50.
Conocimos a Dolores Olmedo, bueno, venía aquí a la casa y También Diego Rivera llegó a venir aquí por los Judas que le gustaban mucho en Semana Santa. Por eso los conocían y ya nos conocieron. Y ya fue cuando falleció Diego Rivera. Entonces Dolores Olmedo le hacía su ofrenda allá en el Museo de la Nahuacalli. Entonces nos dijo, vino a ver a mi papá porque antes era el que se... Ahora sí que arreglaba los tratos, ¿no? Lo mandaban a hacer. Y ya le dijo que, pues que quería unas calaveras de Guadalupe Posada. Dice, porque esas calaveras le gustaban también mucho a Diego, de Guadalupe Posada. Entonces ya hicimos las allá, pero íbamos a trabajar allá en el museo, en el Anahuacán. Allá las íbamos a hacer.
Son ofrendas ambiciosas de las que estamos hablando, monumentales, un híbrido entre una escenografía y una puesta en escena. La primera parte consiste en una serie de 27 dioramas temáticos en tres dimensiones con cerca de 100 calaveras gigantes de papel pintadas, peinadas, vestidas y, sobre todo, atareadas en alguna actividad. La segunda es el altar propiamente dicho, con los elementos que suelen repetirse en los altares de todas las culturas de México. Papel picado que se mueva con el viento de las almas que vienen de visita, velas que las iluminen, flores, bebidas y alimentos muy aromáticos para que disfruten su esencia. Eso sí, en una escala tal que redunda en una aturdidora explosión de detalles y ocurrencias sobre un amarillo ensordecedor. Muchas de las calaveras del Dolores Olmedo se quedan en la memoria por décadas, como las de los atletas de las Olimpiadas del 68, el Pedro Infante, Jorge Negrete o el Cantinflas de la ofrenda que se le dedicó al cine mexicano, o los cilindreros, afiladores y otros pregoneros de la Ciudad de México. A cada uno de estos personajes, además de moldearlos con todo cuidado, hay que dotarlos de decenas de detalles para hacerlos reconocibles. Es por eso que aunque los primeros bocetos se empiezan a trazar en febrero y se le entregan a los cartoneros entre abril y mayo, al final el trabajo siempre termina juntándose. Como en toda gran producción, no hay tiempo que alcance. Leonardo, otro de los hijos de Don Felipe, recuerda cómo de niño, en esas últimas semanas de montaje, acompañaba a su mamá a llevarles comida hasta el Anahuacalli, pues los Linares se quedaban allá, noche tras noche, velando.
Empezaban desde más o menos como a trabajar aquí, más o menos como entre abril y mayo. Pero ya las últimas semanas era de quedarse allá porque se tenía que montar la ofrenda. Y es que se hacía una ofrendota grandísima, grandísima, grandísima. Traía muchos carpinteros, traía herreros, pintores, no, traía mucha gente la señora para hacer la ofrenda.
Cuentan que la señora Olmedo se sentaba frente al lugar del montaje a dirigir cada movimiento. Ahora todo ha sido distinto. La ofrenda ya se había mudado de la Nahuacalli a la antigua Hacienda de la Noria, donde está el museo con sus jardines poblados de xoloescuintles y pavos reales. Hoy, a 500 años de la fundación de México Tenochtitlan, el bosque de Chapultepec, en pleno proceso de rehabilitación, resultó ideal para narrar esta historia. Eso me lo explica Sergio Jagua, director del futuro Parque Urbano Aztlán, en un recorrido por la exhibición que se despliega dentro de una estructura que recuerda precisamente la pirámide que el arquitecto Juan O'Gorman diseñó para el Anahuacalli.
Aquí ya empieza el tema de la conquista, cuando Moctezuma está recibiendo a Hernán Cortés. Está la Malinche, ya trae allá la Malinche, y este creo que es Pedro de Alvarado, que también luego se supone que aprendió hablar el idioma local. Entonces esta es la recepción amigable. Aquí ya se ve el tema del saqueo, los lingotes de oro, las monedas de oro, cómo estaban saqueando todo para llevárselo a España.
Si bien el águila de la fundación mítica de la ciudad es la más alebrijeada, en palabras de Don Felipe, lo que quiere decir la más colorida, la más fantástica, puede que en efecto la Malinche, con su collar de cuentas de oro, sea una de las figuras más carismáticas. O quizá Moctezuma, aunque sea por su penacho compuesto por 56 plumas de quetzal, logradas con un alma de alambre, engrudo y dos hojas de papel recubiertas primero de blanco y luego de color verde, dobladas y recortadas en finísimas tiritas. Y es muy divertido reconocer la construcción de iglesias donde antes hubo templos mexicas, los paisajes lacustres, las batallas, todo en versión tanática de cartón. Cada año la ofrenda plantea retos distintos. Para los curadores del museo es importante que las escenas tengan movimiento, aunque sea implícito. Y representar la conquista, por ejemplo, o la guerra de independencia, implica esculpir caballos en distintas posiciones, a menudo montados por pesados jinetes, una verdadera proeza de ingeniería intuitiva, empírica.
Pues los que nos quedaron muy, muy, muy padres, bueno, casi todos nos quedamos padres, pero consentidos nosotros fueron lo que es Allende e Iturbide, que fueron los que más nos quedaron muy bien, ¿no? Y los caballos que también fue, uno sería estarlos formando, haciendo, que quedan bien parados, que pudieran tener el soporte para aguantar el peso de la figura, que era la calavera de Iturbide, de Allende. Entonces, esos fueron los personajes que más nos costaron más trabajos para realizarlos. Y los que más nos gustaron, cómo quedan.
Todo un reto, ¿no? Hacer los
bastante
caballos.
Los caballos, sí. Eso sí fue un reto, la verdad. Porque como los empezamos a hacer en la temporada de lluvias, entonces nos demoraba mucho, era el tiempo por la humedad que se genera. Entonces, para nosotros nos quitamos, es como ahorita este calor así intenso que hace que se sequen las piezas. Pero como fue en temporadas de lluvias, entonces se nos cambiaban de posición, necesitábamos meterle más alma de papel. Entonces sí, fue un reto, la verdad, hacerlos en ese tiempo, de que fue en la temporada de lluvias fuerte.
Para Josefina García, directora de colecciones del Museo Dolores Olmedo, las escenas que mejor ilustran la habilidad de los Linares son quizá las de los danzantes.
En esta ofrenda también va a haber algunas escenas que tiene que ver con la celebración de las danzas en México. Entonces, por ejemplo, hay personajes de danzantes como el del juego del volador, que yo creo que es una pieza de los Linares preciosa, porque justamente tiene toda esta indumentaria del México prehispánico, el personaje con su penacho de plumas, pero al mismo tiempo la problemática, pienso yo, a la cual se enfrentaron los Linares para hacer este personaje en el descenso, ¿no?, del juego del volador o del palo del volador, y lo complicado que debió haber sido para ellos, pues, pensarlo en ese sentido, porque creo que las piezas de pie en posición vertical son mucho más, entre comillas, sencillas de trabajar que una que tiene este ángulo de 45 grados de caída y pensar que debe de colocarse de esa manera o montarse de esa manera. Esa pieza me gusta mucho. La de Chinelo también es una pieza muy bonita porque representa como esta mezcla cultural entre la religión católica, la religión prehispánica, la simbiosis cultural. Entonces yo creo que son trabajos muy, muy bonitos, muy bien realizados y con mucha dedicación por parte de los artesanos.
En efecto, el vestido de los personajes fue otro de los desafíos, ejemplo, y una de las fases que más disfruta Felipe.
Nosotros nos encargamos, por ejemplo, a mí me gusta mucho es vestir y para las calaveras. Entonces, entre mi primo y yo, pues, así que yo me dediqué a parar las calaveras, ponerlas en posición. A mi prima también le gustó mucho vestirlas. Y ya el último detalle ya se los dejamos a mi papá, que es la pintura, la decoración de las calaveras.
Les pregunto sobre los peinados. Trenzas sueltas, listones, mechones que caen en el cuello o a un lado de la cara.
Sí, igual así se nos ocurre, por ejemplo, que ahorita que salimos aquí a la avenida y todo eso y vemos así los personajes que más o menos concuerdan con lo que nos mandan a hacer este año, entonces más o menos ahí retomamos algo de lo que nos enfocamos, ¿no?, para poder realizar la figura.
De hecho, así como encuentran inspiración entre sus vecinos, estos a su vez se asoman seguido a ver su trabajo. Vienen a saludar y a despedirse de las calaveras que durante semanas viven ahí, en el barrio de la Merced Balbuena, me cuentan los Linares. Que a estas alturas ya le están pegando las plumas verdes a la serpiente que don Felipe acariciaba y moldeaba al inicio de la entrevista. Mientras esta le saca su esbelta y bífida lengua color rosa mexicano.
Los vecinos, porque cuando pasaban a traer sus cosas, no sé, siempre se asomaban a las ventanas y veían los personajes cuando... Así que era nada más del puro esqueleto a cuando ya estaban todos vestidos, pintados. Fueron viendo casi ellos el proceso de hasta el terminado. Entonces, cuando ya se fueron los últimos, sí, ya salieron los vecinos de ya soy muy turbide, ya no voy a poderme tomar la fotografía. Oiga, ¿me permitan tomar una foto? Ya se van de aquí. Y en sí, así salieron varios vecinos a despedirse de las figuras porque sí, ellos vieron por las ventanas, asomaban y veían el proceso, ¿no?, de la elaboración de las piezas.
El Moctezuma, la Malinche.
La Malinche, el Iturbide, ¿qué más fue? Un comerciante rico, como dos personajes igual que... Son como 5 o 6 personas que eran los que más se identificaban porque fueron los últimos en elaborarse. Entonces la gente sí, los veía así por la ventana. Buenos días, ¿me permite verlos cómo van a lavar? Pues adelante, pasen y véanlos. Ya se los veía, entonces, les van quedando muy bien. Se los felicito, ya, se iban y se retiraban. Entonces así, durante casi un mes que fueron los últimos que se hicieron, la gente vio desde el inicio hasta el fin de la pieza. Y sí les gustaba mucho, ¿no?, cómo iba viendo el avance. La forma que los íbamos vistiendo, después cuando ya estaban secos y todo eso, cómo los fuimos ya dejándolos en una base blanca para ya después ya ponerle la pintura. Esos fueron los que más les gustó a la gente, ¿no? A la hora de que se los llevaron, ya salió la gente a tomarse la foto y a despedirse, ¿no?, de los personajes.
La última de estas escenas efímeras protagonizadas por calaveras animadas y eternas es el altar. Panes, dulces, lienzos de papel picado, velas escamadas y esqueletos bailando frente a muros infinitos, tapizados con 4,000 flores de cempasúchil de papel crepé. En el lugar de honor, el rostro de Dolores Olmedo acompañada a los lados por Diego y Frida, 3 figuras que se preocuparon por rendirle tributo a los muertos y también al trabajo artesanal de México, por recordarnos que la única certeza que siempre se mantiene en pie es la de la muerte. Y con ella... La creatividad para representarla con calaveras igualmente erguidas que pueden vestirse y desvestirse, mudarse de la zona chinampera de Xochimilco a Chapultepec, que bailan estáticas gracias a sus almas de madera, alambre o papel.
Así Como Suena es una producción de Puro Contenido. La directora editorial es María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra. En la consola y la edición están Hugo Santos Quevedo y Santiago Mijares. Andrea Espano es la coordinadora de producción. Yo soy Carlos Puch y los invito a escuchar todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx o en cualquiera de las plataformas donde tú prefieres escuchar tus podcasts.